Un espacio creado para los aficionados al fútbol internacional.
Yo nací gritando gol.
Un proyecto radiofónico informativo, analítico y reflexivo.
No tengo nada de original.
En el que un grupo de periodistas repasan la actualidad del fútbol en cada rincón del planeta.
Todos los bebés se asoman al mundo gritando gol. ¡Gol! Como todos, quise ser jugador de fútbol. He sido el peor pata de palo que se ha visto en los campitos de mi país.
Arranca Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
¿Qué tal, amigas y amigos de W Deportes? Bienvenidas, bienvenidos a esto que es Catenacho W, la casa del fútbol internacional. Martes 28 de enero, son las 4 de la tarde con un minuto y nosotros tenemos que platicar de una semana nueva de la UEFA Champions League. Es verdad, hoy martes no tenemos actividad. ¿Por qué? Porque la UEFA ha tenido esta idea de que la última jornada de Champions, ahora en este nuevo formato, en esta fase de liga, se disputen los 18 partidos en un mismo día, que eso será mañana. Mañana miércoles, para dar cierta emoción a los cierres de justamente esta nueva fase de liga, en donde se definirán los invitados tanto a los primeros 8 lugares que pasan a los octavos de final de manera directa, al igual que del 9 al 24, estos lugares que disputarán un playoff previo a esa serie de octavos de final. Estaremos detallando toda esa situación el día de hoy más adelante, con los partidos más relevantes del día de mañana, y también estaremos platicando un poquito del mercado de fichajes, porque en esta época hay noticias prácticamente cada día que tenemos que estar actualizando y comentando. Lo saluda con mucho gusto su servidor Eugenio Tamés, hoy con Fue en la producción, Paco Sodo en los controles, y vamos a arrancar este programa con la pregunta del día.
La pregunta del día.
No poteva farlo venire dagli Stati Uniti senza farlo giocare.
Catenaccio W.
Para responder la pregunta del día, le doy la bienvenida a mis compañeros aquí en Catenaccio W. Empiezo contigo, Beto González. ¿Cómo te va, amigo? Y para ti, ¿cuál es el duelo más relevante el día de mañana en esta jornada 8 de la fase de liga de la UEFA Champions League?
¿Cómo estás, Euge? Placer saludarte, hermano. También a todos acá, a Oscar, a Memo, a la gente que nos escucha. Están muy buenos, muy, muy buenos. Es una jornada divertidísima y que ahora tiene ese ingrediente de jugar todos a la misma hora, porque una liga acaba siempre en el mismo día, en el mismo horario. Así que la UEFA lo hace para evitar suspicacias. A mí me gusta mucho uno que, pues, es de vida o muerte y que tiene a un equipo que ganó la semana pasada, pero que tiene que rematar el boleto. Es Stuttgart-París, me parece buenísimo, buenísimo. Es cierto que el Stuttgart ya tuvo buenas presentaciones en esta Champions. Es cierto también que ha sufrido bastante y ahora pues está, digamos, en una posición también de, digamos, acomodar ese boleto en el último estirón. Pero también está el París, ¿no? O sea, es el 22 contra el 24, tienen 10 puntos, son de los 4 equipos que tienen 10 puntos. Obviamente el City no está en esa lista, así que por lo que se juega, por ambos intentar asegurar el pase y además lo que puede ser el partido a nivel pizarra, a nivel ambiente, me parece impresionante, ¿no? Y no es tema menor que se juega pues en Alemania, ¿no? Sí. Es en casa del Stuttgart, así que me quedo con ese, sin lugar a duda.
No es un partido sencillo para el PSG, ¿eh? Tienen que estar atentos porque es verdad, ha sido de altibajos la temporada de Stuttgart. Aún así, tienen una idea clara de juego y un proyecto a futuro que me parece interesante. Veremos si pueden hacer algo importante el día de mañana en casa. También me parece de los duelos más relevantes. Saludo con mucho gusto también al señor Memerich. Memo Navarro, ¿cómo te va, amigo? Para ti, ¿cuál es el partido más relevante de la jornada de mañana?
Señores, ¿qué tal? Saludos para todos. Yo me quedo con uno que tiene implicaciones con ese Paris Saint-Germain-Stuttgart, que es el Manchester City contra Brujas. Uh-huh. En cualquier otro momento diríamos que este partido de matar o morir sería un trámite para el cuadro de Pep Guardiola. En ese momento creo que no hay certezas. Aún así, coincidiremos en que es favorito, solo le valen los 3 puntos, pero por cómo se han complicado, incluso cuando juegan bien, creo que habrá expectativa hasta el final. Y además un Brujas que, a diferencia del Manchester City, que está en la posición número 25, el Brujas en el lugar 20 tampoco quiere arriesgar ni mucho menos su plaza dentro de los 24 primeros, ni caer, ¿no?, en esa tabla de clasificación, por lo que los dos están jugando algo. Y como vengo diciendo, insisto, el Manchester City no es una certeza competitiva en lo absoluto, y menos en esta Champions League. Así que yo creo que tendremos emociones y tendremos un ojo en el partido del Paris Saint-Germain contra Stuttgart y otro en el del Manchester City.
De acuerdo, a pesar de la terrible temporada que está teniendo en Europa el Manchester City, dependen de ellos mismos, porque una victoria ante el Club Brugge todavía les daría ese pase, porque justamente alcanzarían en puntos al club belga y mínimo asegurarían subir una posición en la tabla, lo que necesitan para estar en el playoff justamente. Oscar Mendoza, qué gusto saludarte también, amigo. Para ti, ¿cuál es el partido relevante del día de mañana?
Un placer saludarlos, amigos. Y bueno, yo también tendría que quedarme con ese Manchester City contra Brugge, pero por variar un poco también voy a mencionar ese Inter de Milán contra Mónaco, que de paso me parece un auténtico partidazo. ¿Y por qué lo menciono? Porque el conjunto de Simone Inzaghi todavía está en la cuarta posición y en caso de ganar llegaría a 19 puntos. Es decir, si por ahí tropiezan el Barça o el Arsenal, puede escalar todavía más. Y hay que recordar que no es lo mismo terminar tercero que cuarto. En realidad sí importa mucho la posición. Entonces, partido de alta tensión también, porque el Mónaco, en caso de ganar, aspira a terminar entre los primeros ocho. Y también hay que mencionar que el equipo de Adi Hütter ha dado una Champions bastante positiva, con aquella victoria frente al Barça. La semana anterior batió al Aston Villa y es un equipo muy entretenido. Entonces, creo que ese partido va a estar lindo y además tiene implicaciones importantes a nivel clasificación.
Sí, al final se están peleando esos primeros puestos que, como bien menciona Oscar y ya detallaremos en unos momentos también, implica el tener tal vez un rival más sencillo en la próxima fase. Lo estaremos platicando más adelante. Pero antes de pasar de lleno con el análisis de estos partidos previos al día de mañana de la Champions, vamos a escuchar esta nota que nos ha preparado nuestro querido geobalón Sebastián Alarcón. Vamos a ver qué nos trae el día de hoy.
¿Qué tal, amigo de Catenacho W? Te saluda Sebastián Alarcón con el gusto de siempre. La semana pasada, Ace Central por fin dijo presente en el fútbol inglés con dos incorporaciones, una que ya se materializó en el pasado y otra que lo hará a futuro. El primer caso es el uzbeco Abdulkadir Husanov, quien ya debutó con el Manchester City. Y el segundo caso es el kazajo Dastan Sapayev, quien será jugador del Chelsea. La carrera de Abdulkadir Husanov comenzó en el Bunyodkor, club que en su momento fichó al brasileño Rivaldo. En uzbeko, Bunyodkor quiere decir el creador. La rivalidad de este club es con el Paxtakor, el representante de Uzbekistán durante los tiempos de la Unión Soviética. Con paso por el Energetic BGU Minsk de Bielorrusia y el Lens de Francia, a sus 20 años ha despertado el interés de media Europa gracias a su portentosa condición física. Finalmente está en el Manchester City, siendo así el primer uzbeko en el fútbol inglés. Por cierto, como dato curioso, su cumpleaños cae el 29 de febrero. Finalmente hablemos de Dastan Sapayev. Este delantero kazajo ha empezado a llamar la atención en la Champions League juvenil con el Kairat, el equipo de Kazajistán que llegó a estar en la primera división soviética. Con 19 goles y 7 asistencias en 12 juegos, fue a probarse con el Chelsea a fines del año pasado y quedó con los Blues. Ha firmado un contrato por 5 años con 4 millones de euros, pero comenzará a partir de agosto de 2026, ya que Sapayev apenas tiene 16 años y debe esperar a la mayoría de edad para cambiar de equipo. Tras el Mundial, será el primer kazajo en jugar la Premier League. Eso es todo por hoy. Se despide Sebastián Alarcón.
¡Qué balón! UEFA Champions League.
¡Pasa la historia!
La Champions League, la orejona.
La casa del fútbol internacional. Catenacho W.
Hablemos entonces de lo que será la última jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League en este nuevo formato que Les recordamos, es una liga en donde compiten absolutamente todos los 36 equipos y según sus 8 resultados se posicionan en esta tabla general. Del primer al octavo lugar avanzan directamente a la fase de octavos de final. Del 9 al 24 disputarán un partido previo, un playoff, para definir a los últimos 8 lugares que estarán en los octavos de final. Es importante considerar la posición de la tabla para determinar los enfrentamientos, porque los primeros 8 lugares ya de los playoffs estarán como cabezas de serie, recibirán los partidos de justamente este tipo repechaje y tienen también dos posibilidades de equipos a enfrentar. ¿Por qué decimos esto? La variedad que va a existir en el sorteo justamente de esta serie de repechaje y también de octavos de final es de una posición. El mejor clasificado, es decir, el noveno al repechaje, como el décimo, podrían intercambiar posiciones dependiendo al club que enfrenten. Entonces, el 9, que la lógica diría puede enfrentar al 24, lo que dice la UEFA es vamos a moverle un poquito la suerte, cambiarlos de lugar si es necesario, y el 9 va a entrar a un sorteo junto con el décimo lugar para enfrentar al 23 o al 24, y así se van a ir respectivamente. 11 u 12 enfrentarán a 21 o 22. La misma situación pasa en los octavos de final, en donde el primer o segundo lugar podrían enfrentar a un rival diferente dependiendo de cómo se realice el repechaje. Pero bueno, ahí está la variabilidad, un poco del azar que quiere meter la UEFA en esta competencia. Pero repito, es una variante únicamente de una posición. Del 1 al 2 podrían cambiar entre ellos sus rivales.
Esto también se hace, Eugenio. Sí, amigos, sí. Nada más para aclarárselo a la gente, esta medida también sucede porque no se pueden enfrentar en octavos de final equipos del mismo país. Entonces, uh-huh, tener esa oportunidad de en un tema de sorteo o de ver que coincide, bueno, alterar esa pequeña posición, pero sí, una medida un poco curiosa. Estamos como el meme, el GIF ese de la chava haciendo cuentas en su cabeza y haciendo matemáticas. Así nos tienen la UEFA con este tipo de formatos.
Y así va a ser básicamente toda la última jornada para determinar exactamente quiénes pueden ser rivales de quiénes. Cuando caiga un gol se va a mover absolutamente todo. Entonces, bueno, ese trabajo ya lo estaremos dejando para el día de mañana, pero queríamos explicar un poquito el formato. Y ahora sí nos metemos de lleno a lo que será esta octava jornada y los partidos más interesantes. Vamos a enfocarnos en primera instancia en los primeros puestos, porque ya lo mencionábamos, del 1 al 8 avanzan directamente a los octavos de final, y en ese sentido hay varios equipos que aspiran a estar en esas primeras posiciones, entre ellos el Real Madrid, Beto González, que si bien sus posibilidades no son muchas, pensando en que están en la 16ª posición, sí quieren aspirar a estar lo más arriba posible, por lo que ya mencionábamos de los cruces, y todavía existe cierta posibilidad, si se conjuntan otros resultados, evidentemente, de que estén en los primeros 8 puestos de cara a un pase a los octavos de final directamente. Se enfrentan, Beto, el día de mañana al Brest de Francia, que ha sido de las revelaciones, tal vez en esta temporada de la Champions League, consiguiendo triunfos de manera temprana, y con eso también aspiran incluso ellos a estar dentro de los primeros 8 lugares. ¿Tú ves posibilidad de sorpresa aquí, Beto? Más allá de que el Brest esté en una posición más alta que el propio Real Madrid, por momento que empiezan a encontrar algo de lucidez con un Kylian Mbappé que ya está encontrando portería, me parece que el cuadro merengue está obligado a ganar, ¿no, Beto?
Sí, porque está en un momento de forma individual que le permite sacar este tipo de partidos. Colectivamente es cierto que eso está ayudando mucho, pero no me parece el Madrid un equipo que esté jugando necesariamente bien, ¿no? Que ganó sensaciones, sí, y las ganó porque Vini está bien, Rodrigo está enganchado, Bellingham también está muy bien, y Mbappé ahora está con un valor gol altísimo. Entonces, eso es vital para que el Madrid vaya a un partido como estos y, aunque sufra, lo gane. Y me parece que ese va a ser un poco el partido. Va a sufrir el Madrid porque el Brest es un equipo de ritmo muy alto, presiona bien, se repliega bien, castiga bien tras robo. La verdad es que para muchos es una gran sorpresa este equipo, porque obviamente Eric Roy llevaba un tiempo fuera de los banquillos hasta que tomó al Brest, porque es una nómina medianamente modesta, también hay que decirlo, pero están jugando muy bien varios jugadores de este Brest, ¿no? Está Romain del Castillo, el extremo francés, que ya tiene mucho recorrido en banda. Ludovic Ajor, que es un 9 también muy divertido, muy, muy poste, muy jugador de espaldas. También Hugo Magnetti, el capitán, que es gran centrocampista. Está por ahí también Kenny Lala en banda, Mama Valde, otro extremo peligrosísimo. Abdallah Sima, que era el goleador del equipo, también un delantero fantástico. O sea, hay varias individualidades que sí son modestas, pero están bien potenciadas por Eric Roy. Así que a mí me parece un partido peligroso, pero sí creo que el Madrid, con lo que hoy tiene individualmente, lo tendría que acabar sacando. Y si gana, que eso también hay que decirlo, si gana, estando decimosexto con 12 puntos, se pondría con 15 dentro del, digamos, del gap de los primeros 8, ¿no? Sí. Habría que ver qué hacen Leverkusen, Atalanta, Milan y Atlético, porque tienen los 15 puntos los últimos dos, pero la diferencia de goles, pues creo que un poco va a favorecer al Madrid ahí, sobre todo si lo ponemos par a par con el Atlético de Madrid, ¿no? Porque tiene, bueno, no, mentira, están igual, serían los dos con más 5 en este momento, así que habría que ver también un poco que el resultado le favorezca al Madrid en ese aspecto, en los goles.
Y ahí viene, Memo, justamente el chiste de esta última jornada. Hay muchas variables.
La calculadora.
Sí, sí, y hay muchas variables además, porque hay posiciones bastante cercanas. Ya hablaremos en el segundo bloque de la parte baja de la tabla, los que pueden quedar eliminados, en donde hay un poco más de flexibilidad, más margen de error por la diferencia de puntos. Pero si vemos aquí arriba, Memo, a un quinto lugar Atlético de Madrid con 15 puntos, y nos vamos hasta el lugar 18 Celtic con 12 puntos. En las matemáticas, en la lógica, están a distancia. Entonces habrá muchísimos movimientos aquí, Memo. Si gana el Real Madrid, ¿tú ves posibilidades de que realmente esté en octavos de final? O, a ver, depende de muchos otros resultados. Vamos pensando mucho más en ver este cuadro merengue en el repechaje.
Se ve muy complicado, porque además de que se tienen que dejar puntos el Leverkusen, Atalanta, luego todos los otros que comparten unidades con el Real Madrid, como Bayern, como Dortmund, otros que están cerca de esos primeros 8, como Aston Villa, Mónaco, Feyenoord, Lille, tendrían que perder básicamente. O sea, es muy complicado, pero yo creo que el conjunto de Ancelotti sí lo va a buscar, porque al final sí es un atajo importante a los octavos de final, y si es bueno para cualquier equipo con un calendario apretado evitarse esos dos partidos adicionales. Va a ser muy complicado, pero yo creo que el Madrid lo va a buscar con lo mejor que tiene. No olvidemos que viene de una buena racha, por lo menos ofensivamente ya se conectó, sobre todo esa dupla Bellingham-Mbappé, se buscan todo el tiempo, están produciendo muchos goles en los últimos 13 partidos. En 11 de los últimos 13 partidos han marcado 3 o más goles. Entonces, bueno, quizás esa química que les faltaba al frente la están consiguiendo en el momento, desde mi punto de vista, más importante. Y por eso a veces decimos que hay que esperar a que vaya tomando ritmo el Real Madrid, porque ya en estas fases es donde más peligroso se vuelve. No hay que descartarlos para mañana, pero sí hay que decirle a la gente que el escenario es muy complicado.
De acuerdo, partido importante para el Real Madrid. Dependerá de otros resultados para saber su posición final, pero todavía tienen al alcance, justamente dentro de las posibilidades matemáticas, el estar dentro de los 8 primeros lugares. Y Óscar Mendoza, si hablamos del Real Madrid, tenemos que hablar del Fútbol Club Barcelona también, que tiene un buen partido, que me llama la atención, que tal vez entre estos cruces de casi eliminatoria directa que tenemos en la parte baja de la tabla, se está perdiendo un poco el foco en este, el único duelo entre equipos que actualmente están en el top 8, y que el Barcelona podría incluso escalar a la primera posición con una victoria y una derrota por ahí del Liverpool, mientras que el Atalanta en el séptimo lugar está en ese límite en donde, si se deja puntos en el camino, muy probablemente lo alcancen algunos equipos y tenga que pelear repechaje. ¿Cómo ves este partido, Oscar? Me parece también, por estas implicaciones, de lo más atractivo que vamos a ver.
Sí, sin duda, me parece de los más atractivos, sobre todo porque ambos equipos ahora mismo están bien, ¿no? Es verdad que el Atalanta, antes de esas dos victorias contra Sturm Graz y Como, tuvo un bajón importante, no ganó en 5 partidos, pero ya ha recuperado sensaciones, ¿no? Goleando en Champions la semana pasada, venciendo a un gran equipo como lo es el Como de Fábregas, y sobre todo yo diría que estilísticamente podemos ver algo muy entretenido, porque el Barça siendo un equipo al que le gusta dominar a través del balón, salir desde atrás y esa presión al hombre del Atalanta, vamos a ver cómo reacciona el equipo de Hansi Flick ante esta situación. Y luego a nivel de clasificación, estamos hablando de dos equipos que están entre los mejores 8, como ya bien lo contabas, Eugenio. El Barça, que sí es verdad, todavía puede ser líder de esta Champions, pero dependería de un descalabro del Liverpool, que visita al PSV, que bueno, es un partido, yo diría, accesible, tomando en cuenta lo que es el Liverpool al día de hoy. Pero el Barça ha tenido una gran Champions, tuvo esa remontada de locura contra el Benfica, y más allá de esa derrota en Mónaco, ha sido un equipo muy, muy sólido, incluso goleando al Bayern Múnich. Y bueno, en general yo diría el Barça ligeramente favorito. Bueno, no ligeramente, sí lo voy a poner como favorito, sí. Quizá un 60-40, pero yo no descarto que el Atalanta pueda ser un equipo muy incómodo.
Yo lo veo similar, Beto. No sé si estás de acuerdo y me gustaría profundizar un poco en algo que ya menciona Oscar. Más allá de las implicaciones directas en esta pelea de equipos entre primeros 8 lugares, por estilo de juego pinta para ser un duelo bastante atractivo, ¿no? La primera contra la tercera mejor ofensiva en esta Champions, que tal vez no nos dice tanto porque todos han tenido rivales diferentes, pero esta voluntad agresiva en defensa de ambos equipos, uno con esta marca importante hombre a hombre, el otro con una línea defensiva bastante adelantada, en esta agresividad me parece podríamos ver muchas emociones, Beto.
Sí, y a mí me parece el partido de la jornada, más allá de los grandes que pueden quedar eliminados, porque justo lo decían ahora, ves al City, ves al París, es mucho morbo, porque no esperábamos verlos fuera o casi fuera a estas alturas, pero ese partido es tremendo, y yo creo que ya el Atalanta volvió a enganchar a un grado de consistencia que quizá le faltó en últimas semanas en esos empates, ¿no? A mí sobre todo me parece que hoy están muy bien lo que es Lookman, lo que es Retegui, lo que es De Ketelaar, por ejemplo. Me está gustando cómo viene jugando Zapacosta, viene rotando el medio campo Gasperini, y obviamente ya con todo esto, que es variable durante los partidos, lo que sí sabemos es que el Atalanta va a ir a presionar al hombre, y el Barça no ha enfrentado ese tipo de cosas en la temporada, ¿no? No podríamos hablar de más de 2 equipos, creo, que le hayan presionado al hombre como tal, como lo hace el Atalanta, que es presión con persecución individual. Así que a mí eso me llama mucho la atención, porque ¿qué va a pasar? ¿Quién va a jugar en esa pareja de centrales? ¿Si va a ser Araujo? ¿Si va a ser Eric García? El medio campo, por ejemplo, ¿si va a bajar Pedri al doble pivote? ¿Si va a jugar más arriba? ¿Quién va a ser el mediapunta como tal? ¿La configuración de las bandas? A mí sobre todo eso, qué solución tenga Flick individualmente, me parece muy, muy atractiva. Y además la Atalanta, que va tan arriba, que aprieta mucho hacia adelante, que compacta mucho el campo en esas presiones, creo que es un buen día también para ver si el Barça está fino atrayendo y corriendo al espacio, ¿no? Yo creo que es tácticamente también por espectáculo el partido de la jornada.
Yo lo veo similar, es de los duelos a seguir de cerca, sí o sí. El día de mañana seguramente muchos de nosotros tendremos la pantalla dividida intentando ver lo más posible, pero si nos podemos enfocar en algunos pocos, me parece que por ahí tiene que estar en alguna de las pantallas ese juego entre Barça y Atalanta. Cambiando un poco de compromiso, Memo, para platicar también de un equipo de Premier League que, a pesar de no vivir su presente más brillante, por el buen arranque que tuvieron en esta Champions de 3 victorias consecutivas, tienen en su posibilidad, está en sus manos, estar en los primeros 8 lugares. Están novenos al momento. Justamente en ese límite, el Aston Villa, que recibe en la última jornada al Celtic de Glasgow. Me parece una oportunidad tremenda, Memo, para los de Unai Emery, para establecerse en esos primeros 8 lugares e incluso no tener que estar en repechaje, ¿no?
Sí, sin duda alguna. El Aston Villa, que bien lo dices, inició de manera espectacular como líder incluso esta fase de liga y que se fue cayendo y en varias competiciones, hilando periodos, uno en específico, muy largo sin conocer la victoria. Y ahora en la Premier empieza a rezagarse, tiene compromiso de FA Cup apenas en, me parece que en 2 semanas. Entonces tiene en sus manos la posibilidad de evitarse ese playoff. Y además, ya en el segundo bloque hablaremos de estos que vienen en la parte baja de esa clasificación, que tienen posibilidad de meterse, y es que el Aston Villa, teniendo esta oportunidad, si no la aprovecha y en el cruce y en el eventual sorteo le toca un equipo como Paris Saint-Germain, como el mismo Manchester City, que por cierto rectificamos, sí se pueden enfrentar ya en estas rondas eliminatorias del mismo país, no hay ningún tipo de restricción como ediciones anteriores. Entonces, si el Aston Villa desaprovecha esa oportunidad de meterse en los ocho primeros y le toca esa mala suerte de quedar emparejado con uno de los equipos más potentes que se van a meter un poco de última hora, bueno, Unai Emery se va a querer arrancar los pelos.
Sí, de acuerdo, totalmente. Es un partido también interesante para seguir de cerca, para conocer precisamente el futuro del cuadro villano. Ya para cerrar esta parte del programa, Oscar Mendoza, de equipos contendientes a estar en los primeros ocho lugares y en esa pelea, ya decías al principio del programa, uno de los duelos más interesantes es ese Inter contra el Mónaco de Adi Hütter, que podría incluso también estar en la siguiente fase. Décimo el Mónaco al momento, Inter en cuarto lugar. Sí, me parece un duelo tremendo también, Oscar.
Sin duda, el Inter, que bueno, en Serie A está muy bien, tiene un partido menos que el Napoli y está en la pelea por el título, y el Mónaco, que como lo decíamos, ha dado una Champions hasta cierto punto sorpresiva por cómo le ha ganado al Aston Villa, por ejemplo, al Barcelona, y en general es un equipo que es muy atractivo, ¿no? Porque le gusta presionar y tiene a extremos divertidísimos, como Ben Seguir, el marroquí en la izquierda, y también a Kliujic de la derecha, que es más pues un 10, ¿no? Porque tiene bastante libertad. Equipo bastante divertido el de Adi Hütter, que estoy seguro que va a ser un duelo táctico muy interesante contra un equipo también tan trabajado como el Inter de Inzaghi. Y mencionar que, bueno, Çalhanoğlu sigue todavía lesionado, entonces está en duda quién será el pivote del Inter de Milán. Podríamos ver ahí a Aslani, por ejemplo. El Inter, que recordar, todavía está en esa pelea por los primeros puestos, difícilmente podría alcanzar el segundo lugar, dependería todavía de un descalabro tanto de Barça como de Arsenal, pero la posibilidad es real.
De acuerdo, ya para cerrar esta parte, recordar otros enfrentamientos del día de mañana con equipos que están en la parte alta de la tabla en estos momentos. El Arsenal en tercer lugar enfrentará al Girona, el Atlético de Madrid que enfrentará al Red Bull Salzburg, mientras que el Milan se enfrentará al Dinamo Zagreb. Todos ellos parten como favoritos, al menos en el papel, para retener esa posición. El Bayer Leverkusen enfrentando también al Sparta Praga. Y ojo con este duelo también entre el lugar 11 y el 12 de la tabla, porque el ganador, si es que hay ganador, tiene también buenas posibilidades de estar en la siguiente fase. El Feyenoord enfrentando al Lille francés. Así que veremos si el equipo de Santiago Jiménez puede hacer algo importante el día de mañana. Vamos a ir a una pausa aquí en Catenacho W. No se despeguen porque viene otra plática muy divertida de los equipos que podrían quedar fuera incluso de esta fase de repechaje. No se despeguen, esto es Catenacho W.
La Casa del Fútbol Internacional.
Estamos de regreso en Catenacho W, son las 4:34 de la tarde en este martes 26 de enero y estamos viendo hacia el futuro, estamos haciendo una pequeña previa de lo que serán los partidos de mañana en la UEFA Champions League, última jornada justamente de la fase de liga que definirá los primeros 8 puestos que avanzan directamente a octavos de final y los siguientes 16 que disputarán la fase de repechaje. Los saluda con gusto su servidor Eugenio Tamés. Hoy con Fue en la producción, Paco Sordo en los controles, y me acompañan también Beto González, Memo Navarro y Oscar Mendoza. No olviden enviarnos también, ahora que estamos repasando los diferentes encuentros, ¿cuál creen ustedes que es el duelo más relevante del día de mañana? Nos pueden escribir en nuestras redes sociales al hashtag CatenachoW y ahí estaremos atentos a leerlos. Vamos nosotros a regresar con el tema principal del día, que es justamente la Champions League. Y vamos a platicar ahora de lo que son los equipos que pueden quedar fuera de esta fase de repechaje. Y me parece, Beto González, que tenemos que empezar con el que está fuera en estos momentos, que sería un papelón enorme, por cierto, si no logran clasificar dentro de los primeros 24 lugares. Hablamos del Manchester City, que mañana recibe al Club Brugge en casa, un equipo de Bélgica que también está en ese límite de los que pueden avanzar o no a la siguiente fase. Parece que ya están con un pie más dentro que fuera, porque tendrían que perder, tendrían que ganar los dos portugueses y tendría que golear el Dinamo Zagreb al Milan, lo cual se ve complicado para que el Club Brugge no avance, incluso ellos cayendo en esta oportunidad. Por lo que toda la presión está en el Manchester City, Beto. Repito, si no logran ganar el día de mañana, no dependen de ellos mismos. Quedarían fuera con un empate y una derrota, y eso sería un papelón histórico, considerando que 24 son los lugares para avanzar a la siguiente fase.
Sí, y sobre todo porque el formato, en teoría, lo hablábamos cuando se asentó y se hizo el sorteo, tendría que beneficiar equipos como el Manchester City, que en los últimos años han sido lo más consistente que ha habido en el fútbol mundial, ¿no? O sea, estamos hablando que en un formato de corte liguero, donde tienes que acumular la mayor cantidad de puntos, resulta que el equipo más puntuador, por ejemplo, en la historia de la Premier, se queda fuera. Sería una de las cosas más curiosas, por decir, hasta irónicas, que hayamos visto en los últimos años, ¿no? Un equipo que hizo 198 puntos en dos temporadas completas no puede reunir los suficientes para entrar en Champions. Es algo que sí llama mucho la atención. Pero también las sensaciones del fin de semana fueron positivas. El Chelsea no estuvo del todo bien a tramos de partido. El City logró abrir ese cerrojo con un Haaland espectacular. Los debuts de Kuzanov, que se equivoca al principio y luego se recupera. Lo de Marmoush, que estuvo muy bien en general. Yo incluso pensaría que Marmoush va a participar de inicio del partido, porque hoy mismo ya Grealish no está, digamos, como titular, y no creo que tenga la forma para ser titular. Kuzanov seguramente no, pero hay que ver si está Stones, que parece que va a jugar de inicio. Akanji, que ya está recuperado. Guardiola, que está ahora sí jugando al nivel que le conocíamos. El centro del campo puede ser lo más débil del Manchester City, sobre todo en la zona del mediocentro, ¿no? Porque Kovacic ya también en París cometió errores bastante graves, sobre todo el del segundo gol del París, que lo deja bastante en evidencia con esa pelota rebotada. Y que en general Kovacic es un mediocentro que elige mal. Entonces, si el City tiene que llevar la iniciativa, que a veces no ha sufrido tanto Mateo, pero otros días sí, si sufre en un día como este, creo que el City también va a sufrir bastante, ¿no? Ojo a Ferran Llull del otro lado, sí, que al desmarque es muy peligroso. Esos interiores que también son bastante buenos del Brugge, como Hans Van Aken, el capitán, que incluso ya juega un poquito más atrás ahora esta etapa de su carrera. Onyedika también, que es muy peligroso. Y luego los laterales, ¿no? Que a mí me parecería interesante, sobre todo esa banda izquierda con De Kuyper, que también se pueden jugar cosas interesantes. Bueno, hay factores individuales del lado del Brugge que pueden salir bastante, bastante bien, pero el City, llevando la iniciativa, tendría que lograr abrir ese cerrojo. Es en casa, en teoría no habría tanto problema en ese aspecto. Y lo decían, al final, en otros momentos de Champions y de otras temporadas, hubiéramos dicho que este partido era casi de trámite, ¿no? Y el City, ya el Brugge también en fechas pasadas, en años pasados, le ha pasado por encima, ¿no? Entonces, es un partido de mucho estrés, pero sí creo que el City lo va a ganar. O sea, a mí me parecería muy raro que no lo ganara. Y bueno, el que está realmente acomodado es el Brugge, así que el City tiene que ganar, tiene que meter por lo menos dos golecitos para llegar quizá a los 17 ahí en esa diferencia de goles a favor. El tema es que ha encajado los mismos, por ejemplo, que el Stuttgart, que es el rival que tiene arriba, y luego ha encajado uno menos que Leipzig, que está eliminado, y de todos los demás, pues no está en el rango, ¿no? Quizá de los que van a clasificar a playoff hasta ahora, solo el Feyenoord, que ha encajado 15, por ahí el Dortmund y el Bayern, que han tenido 11 goles, que no es nada menor, y el Madrid, que ha encajado 12, así que sí es un registro goleador que por lo menos en contra no le permitiría estar tampoco tan cómodo en cuanto a qué va a pasar con su resultado, ¿no?
Y del Manchester City, Beto, hay que apuntar algo ahora que nos estamos familiarizando e intentando familiarizar también a la gente con el nuevo formato. Ni Marmoush ni Kuzanov pueden jugar. porque no están registrados para la fase de liga. Eso también es como de las partes novedosas y un poco bizarras que creo que en algún momento se tendrá que tocar, porque bueno, se juegan dos partidos importantísimos de la fase de liga en enero y los fichajes de enero no pueden participar sino hasta la ronda de eliminación directa.
Sí, fue.
De hecho, no recordaba eso.
Sí, Oscar. Sí, nada más rápidamente mencionar que precisamente los equipos tienen hasta el 6 de febrero para registrar a los fichajes invernales.
Uf, tiene todavía un rato para que suceda esa situación. Justamente vimos el caso en la Europa League, pero también lo vimos de César el Chino Huerta, ¿no? Que no tuvo participación con el Anderlecht por la misma circunstancia, que no ha podido ser todavía registrado para esta fase de Liga de Competencias Europeas. Lo mismo sucede con estos fichajes del Manchester City, que podrían agitar un poco la idea de juego, y que ya vimos cambios importantes desde el fin de semana ante el Chelsea, Memo. Me parece que aún así tendría que ser favorito el Manchester City por lo futbolístico ante un Bruges que incluso perdió a su gran figura en este mercado de invierno, que es Andreas Kowalsen, que se va al Wolfsburg, y por lo mismo podríamos restarle algo de posibilidades ahí al equipo belga. Pero para mí la clave, Memo, más allá de lo futbolístico, va a estar en lo psicológico, que le ha pesado muchísimo al Manchester City esta misma campaña, y que tienen toda la presión encima. Si empiezan a pasar los minutos y no cae ese gol de la diferencia, yo tengo miedo que no pueda responder el Manchester City, que ya se ha caído en los últimos minutos en más de una ocasión, Memo.
No, mi querido Eugenio, no tengas miedo, todo va a estar bien, que sé que ese amor por los Citizens te tiene nervioso, pero es que además de esto que comentas, que pueden pasar los minutos y la cosa no camine, necesiten ese gol, yo te la cambio, que tienes razón, pero creo que hay otro escenario. Es que incluso ganando el Manchester City, ha perdido varias ventajas con desconexiones. Sí. Inconcebibles para un equipo de este nivel. Esa del Feyenoord es una locura, y por lo cual están en esta situación. No olvidemos esos partidos que los tienen en esta en este puesto fuera de la parte de la clasificación, dentro de los 24 primeros. Así que incluso ganando, yo esperaría hasta que el árbitro pite para asegurarnos de que el Manchester City saque el resultado. Lo bueno dentro de todo para ellos es que, a diferencia de otros equipos, no van a tener ningún tipo de presión sobre lo que esté sucediendo en otro frente. Ellos tienen que ganar y con eso básicamente están dentro.
De acuerdo, no dependen de nadie más, pero necesitan esa victoria. Y su rival más duro durante toda la temporada ha sido el propio Manchester City. Esos errores que no veíamos en otras temporadas, o que se lograban reponer bien de ellos, ahora parece que les están costando muchísimo más en esta campaña en específico, y por eso de momento están fuera de la clasificación al playoff de esta Champions. Vamos a cambiar de compromiso, Oscar Mendoza, para platicar de otro de los equipos que por resultados han quedado de ver en esta UEFA Champions League, que logran vencer la jornada pasada al Manchester City para respirar un poco, pero aún así para afianzarse dentro de los puestos de playoff necesitan un buen resultado enfrentando al Stuttgart. Estamos hablando, por supuesto, del Paris Saint-Germain, que Oscar lo ha mencionado mucho Luis Enrique esta campaña en conferencias. Para él los resultados han sido demasiado castigo para el PSG durante esta campaña de Champions. Yo lo veo similar. Para mí han jugado mucho mejor de lo que indica esa posición en la tabla, y por lo mismo tendrían que ser favoritos el día de mañana. Pero insisto en lo que digo al principio del programa, Oscar: visitar Stuttgart no es nada sencillo con este proyecto interesante de Sebastian Hoeneß, ¿no? Un equipo que en Bundesliga también está peleando los puestos de UEFA Champions League, y que tienen ciertos nombres interesantes, sobre todo cuando pueden tener ese recorrido largo, ¿no? Atacar a velocidad. Fürich y Mittelstadt por ese costado de la izquierda, el caso de Leveling por derecha, Enzo Milo, que me parece un gran futbolista en conducción, sobre todo Undav en la delantera. No es cualquier partido, Oscar, y el Stuttgart, que también se juega su puesto justamente en la fase de playoff.
Claro, y de entrada hay que mencionar que el Paris Saint-Germain llegó a esta posición incómoda, por decirlo así, después de perder partidos clave. Perdió contra el Bayern en Múnich, perdió contra el Atlético de Madrid, perdió contra el Arsenal. Es decir, esos momentos clave, esos partidos gordos, por llamarles de alguna forma, los ha perdido, ¿no? Aunque es verdad que esa remontada contra el Manchester City deja muy buenas sensaciones, sobre todo por lo que hicieron Joao Neves, por ejemplo, que su segunda mitad es monstruosa. La forma en la que robaba en campo rival fue magnífica, también lo de Bradley Barcolá, incluso Ousmane Dembélé creo que estuvo bastante bien. En fin, creo que el equipo de Luis Enrique puede partir como favorito por el simple hecho de la calidad individual y porque creo que tiene más soluciones en la pizarra, aunque el Stuttgart, como ya lo decías, individualmente también tiene varios argumentos. Y además de los que ya mencionabas, bueno, a mí el que más me gusta es Angelo Stiller, honestamente, okay. El centrocampista, joven, zurdo, un organizador buenísimo, y que también hablo de él porque apenas lo renovó el Stuttgart, entonces hasta 2028, y seguramente pensando en que puede ser una venta enorme para el club en un corto plazo. Entonces, bueno, mencionar eso. Y también que en este partido es verdad que, bueno, por ser 22 contra 24 es muy interesante, pero un empate le favorece a ambos. Entonces, podríamos decir que de esa forma podrían quedarse un poco más tranquilos, pero yo creo que el Paris Saint-Germain va a salir a ganar porque tiene que limpiar un poco esas sensaciones hasta cierto punto negativas que ha dejado en esta Champions.
Por cierto, Angelo Stiller, canterano del Bayern, y tiene buena formación desde joven. Es un futbolista a seguir de cerca, sin duda alguna. Beto, para ti, en caso de que mañana pierda el Stuttgart, que me parece existe esa posibilidad, no sería algo extraño, digamos. Se podrían quedar muy probablemente fuera de esta fase de playoff. ¿Para ti sería un fracaso considerando el proyecto que se está construyendo? A ver, el estar en Champions para mí ya es un mérito. Por plantel tal vez tendrían que estar un poco más arriba, pero el objetivo principal del Stuttgart tal vez al momento no es ser tan protagonista en Champions, sino mantenerse estables en Bundesliga, poder seguir compitiendo en estas instancias y tal vez en otros torneos ser más protagonista. ¿Pero para ti sería un fracaso el hecho de no avanzar al menos a la fase de playoff?
No, yo no lo vería así. A ver, el Stuttgart tiene 15 años sin haber jugado Champions. Uh-huh. Incluso regresó a segunda, tuvo que volver a primera, volver a ascender. Ha vendido talento formado localmente y por fin montaron algo que funcionó. O sea, incluso hay que recordar que hace poco tiempo, cuando contratan a Pellegrino Matarazzo, que era un entrenador con mucho hype, lo acaban despidiendo con el equipo en descenso, y es donde llega Sebastián Hoeneß, que venía a hacer un gran trabajo en el Hoffenheim, y de ahí los rescató y de repente los metió cuartos. O sea, a mí me parece que el proyecto Hoeneß ha dado un salto muy importante al club y al equipo, pero aún es pronto quizá para pedirles que clasifiquen de lleno a una eliminatoria o a unos playoffs de Champions donde hay una calidad monstruosa, ¿no? O sea, si tú ves con quién ha competido el Stuttgart, es que no es fácil, ¿no? Campeones de Francia, de Portugal, está ahí en la tabla, cerquita, por ejemplo, del campeón de Holanda, del campeón de Escocia, que obviamente son campeones de liga. Dices, el Stuttgart ya estuvo cuarto en una de las cinco mejores ligas de Europa, sí, pero esta plantilla no había competido en estos escenarios. Eso es lo importante, ¿no? Claro que tienen un gran plantel, es un equipo bien armado, bien trabajado, tiene una identidad clara de juego, es muy divertido de ver, y a pesar de las ventas volvieron a estabilizarse, ¿no? Que trajeron, por ejemplo, a este chico Amin Aldakil, que descendió con el Burnley con Company fue al Bayern y Aldakil vino al Stuttgart. Está Leveling, por ejemplo, lo decías, ese doble pivote con Stiller y Karasor, con Demirovic, que le sacaron a Guirassy, el Borussia Dortmund, por ejemplo. O sea, han hecho un gran trabajo reformando ese equipo que entró a Champions. Y era normal pensar que un equipo que sin esperarlo se mete a Champions, perdiera figuras. Entonces, a mí me parece un buen trabajo. Incluso yo diría que quedan buenos recuerdos, por ejemplo, de esta fase de liga del Stuttgart, pase lo que pase, que compiten, por ejemplo, o cómo compiten contra el Real Madrid en el Bernabéu, a pesar de cómo pierden, que es cierto que hay resultados que no les favorecen y los estancan, como ese del Sparta, por ejemplo. Que, por ejemplo, ese también es un dato curioso, cómo el Estrella Roja los golea en Serbia, que fue un resultado sorprendente en esa jornada, pero el Atalanta no les hizo más de dos goles en casa. A mí me parece que es una muy buena fase de liga del Stuttgart, pase lo que pase, por el simple hecho de haber vuelto, ¿no? Así que yo lo pondría en ese tenor, pero también diría que es un partido donde pueden castigar y pueden sacar alguna que otra sorpresa. Digo, el París es favorito, pero es un equipo que, y lo dijeron ustedes, ha jugado mejor de lo que dicen los marcadores. Los goles esperados no mienten con el Paris Saint-Germain, y a mí sobre todo creo que se me queda mucho eso en la retina, que el París ha fallado tanto en esta fase de liga que no descartemos que el Stuttgart llegue a un punto del partido estando bastante vivo, ¿no?
Sí, yo también lo veo similar. Ambos equipos todavía en riesgo de no estar en la siguiente fase, así que partido interesantísimo desde el sur de Alemania entre Paris Saint-Germain y Stuttgart. Vamos a cambiar de compromiso, Memo Navarro, porque, a ver, podemos hablar que tal vez a partir del puesto 20 ya tienen casi asegurada su estadía en los playoffs, salvo alguna catástrofe. Los que tienen 11 puntos, que son justamente el Club Brugge y el PSV, podemos ponerlo ya virtualmente en la fase de playoff. El riesgo real empieza alrededor del puesto 21, en donde está el Benfica. ¿Cuál es la situación del Benfica? Bueno, que con una derrota, si es que gana el Paris Saint-Germain o el Stuttgart, quien gane de esos dos equipos, lo alcanzaría, lo pasaría en la tabla de posiciones. Si hay un empate y el Benfica pierde por goleada, podrían incluso alcanzar los dos equipos, tanto PSG como Stuttgart. El Sporting Club de Portugal, sus rivales directos de ciudad, si consiguen al menos un punto, también los podrían alcanzar en caso de que pierda el Benfica. Y el Manchester City también ganando los podría alcanzar. El Zagreb en específico, también ganando ante el Milan, podría pasarlos. Es decir, Benfica no tiene asegurada todavía la estadía, Memo. Y lo interesante es su rival, ¿no? Porque la Juventus de Turín también se podría beneficiar bastante de una victoria, alcanzar los primeros puestos del repechaje para al menos recibir ese partido en casa. Entonces, no es un partido nada sencillo para el Benfica, que insisto, no tiene nada asegurado, por más que se necesitarían combinar diferentes resultados, todavía tienen cierta presión encima, vamos.
Sí, sí, la verdad es que son de los que más están en ese punto donde pueden venirse abajo completamente, donde pueden perder muchas posiciones y donde también con una victoria pueden casi meterse a esa parte, a la mitad superior de los clasificados a playoffs, a los 8 de arriba, por así decirlo, en los 16 que entran a esa fase. Entonces, complicado. Y al Benfica también le deben saber mal ciertos resultados. Partimos de lo que pasó contra el Fútbol Club Barcelona, también se le va un resultado en casa frente al Bolonia. Yo creo que ahí era para que por lo menos uno o dos puntos hubieran rescatado de esos dos encuentros y que hoy los tuviera en una situación mucho más relajada. Y es una pena porque yo creo que sería un gran animador y ojalá que lo sea, que avance de ronda, porque tiene muy buenos prospectos de futbolistas, tiene algunos otros icónicos como lo es Di María. La verdad es un equipo que da gusto ver normalmente.
Sí, de acuerdo. Justo este es un nombre a seguir de cerca, ¿no? El de Ángel Di María, por la historia que tienen ambos clubes que se enfrentarán en este miércoles entre Juve y Benfica. Pero bueno, un partido interesante también con consecuencias directas también en el tema de la tabla de posiciones de cara a la última jornada. Por último, Oscar Mendoza, comentar la situación del Sporting Club de Portugal, que tras la salida de Rubén Amorim han tenido que reajustar, no les ha ido bien en cuanto a resultados, tienen 3 derrotas consecutivas en la Champions y por eso están en esta situación también de límite, en donde necesitan conseguir una victoria ante Boloña para asegurar su pase en los playoffs al menos. Una Boloña, por cierto, Oscar, que sin Thiago Mota también ha tenido que reajustar, ¿no? Estamos viendo situaciones similares en el sentido de que son proyectos bien encaminados, que emocionaban bastante, que sale la cabeza de ese proyecto ya sea a mitad de temporada o en verano, y han tardado un poquito en reajustar naturalmente esa situación. ¿Qué podemos esperar de este partido, Oscar?
Bueno, primero mencionar del Boloña lo que ya comentabas, que tanto el caso del Boloña como el del Girona es el claro ejemplo de cuando desmantelan a un equipo que es sorpresa una temporada y luego llega a Champions, pues ya bastante venido a menos, ¿no? Porque ambos equipos nos maravillaron durante la 23-24 y el Boloña de entrada perdió a su entrenador, pero también a piezas clave, ¿no? Como Sirxi o también como Ricardo Calafiori. Y bueno, una pena lo que le ha sucedido porque pintaba ser un proyectazo. Y el Sporting, que después de la salida de Rubén Amorim, también es verdad que, bueno, ha perdido bastante estabilidad, pero me parece ahora mismo mejor equipo que el Boloña, con Gyökeres, con Hjulmand en el mediocentro. Entonces, yo espero que el Sporting gane porque ahora mismo lo veo más fuerte y encima su Champions tampoco ha sido del todo negativa, ¿no? Por ejemplo, venció al Manchester City.
Sí, justamente es uno de los resultados positivos que lo tienen todavía dentro de playoff, pero en ese lugar 23 están al límite. Entonces, bueno, los equipos para repasar realmente en riesgo de poder no entrar a la próxima fase de playoff en la Champions son el Benfica en lugar 21, Paris Saint-Germain 22, 23 está el Sporting Club de Portugal, Stuttgart en 24, todos ellos con 10 unidades y le siguen con oportunidad todavía de estar en la siguiente fase el Manchester City, que enfrentará al Club Brugge, y el Dinamo Zagreb enfrentando al Milan. Matemáticamente también el Shakhtar Donetsk podría meterse, se enfrentan al Dortmund y tendrían que golearlo, pero la situación por ahí ya se ve mucho más complicada. Llegamos hacia el final de esta edición de Catenacho W. Muchas gracias por acompañarnos. A nombre de Pepe del Bosque, titular de este espacio, de Fo, de Paco Sordo en los controles, me despido de ustedes. Yo soy Eugenio Tamés. Hoy estuve acompañado por Oscar Mendoza, Memo Navarro y Beto González. Muchas gracias y nos escuchamos mañana.
Hay una relación entre la práctica del cuerpo, que se expresa en las manos, y el cerebro, pero el fútbol ha suprimido esto. De modo que se trata, fascinantemente, de un ejercicio que nos devuelve en el tiempo a lo que fuimos en el origen, pero también, una vez que nos aficionamos a este juego, nos regresa a la infancia, al niño que fuimos.
Gracias por sintonizar Catenacho W.
Entonces el fútbol es, en ese sentido, una maquinaria para regresar en el tiempo en un doble sentido.
Por W Deportes, la frecuencia del fútbol internacional.